Lycopodium clavatum. Lycopodium clavatum tiene acción sobre la constitución, sobre la sangre, sobre el hígado, en las hidropesías, en los catarros y sobre los riñones. Refiriéndonos a la sangre, produce fiebres, ebulliciones, afecta el pulso. Produce varices, tifoidea, escarlatina y difteria. Lycopodium, licopodio o pinillo, pertenece a las licopodiáceas. Ha sido llamado así por su semejanza con el pie del lobo. Ha sido usado desde largo tiempo por los prestidigitadores y en el arte pirotécnico para la producción de luces artificiales. En la prestidigitación ha sido empleado para cubrir el eas mano ese a fin de introducirlas en el agua y retirarlas completamente secas. Como medicina, fue considerada del todo inerte por los profesantes de la escuela alopática y usado solamente como polvo inerte por los enfermeros. No obstante, por la experimentación que se hizo en algunos sujetos, se encontraron síntomas verdaderamente intensos que siguieron al uso de este polvo. Otros, por el contrario, lo usaron por meses y años y declararon que era positivamente inerte. ¿Por qué sucede esto? Las criptógamas, o acotiledonias a la inversa de otras plantas, tienen, en lugar de granos, esporos. Los cuales están algunas veces colocados debajo de las hojas, como en el caso del Lycopodium. Ahora bien, estos esporos tienen como una cubierta dentro de la cual encontramos una pequeña cantidad de sustancia aceitosa, que es la parte activa del esporo. Por largo tiempo, el Lycopodium que se empleaba consistía en esporos inertes, sin quebrar. Cuando estos fueron rotos, entonces llegó a ser activo y algunos síntomas respondieron a su aplicación local. En la preparación del Lycopodium, es necesario tomar grandes precauciones a fin de que todos los esporos se rompan. Cuando así se prepara, tenemos en él una valiosa y verdadera medicina que Hahnemann experimentó para nosotros y que empleamos casi diariamente en nuestra práctica. Deseo enaltecer las virtudes de esta notable droga, porque Hahnemann con su infalible ley lo ha sacado de su ignominioso empleo como polvo para los niños y lo ha elevado a la más alta categoría entre los antipsóricos. A fin de que podamos entender la sintomatología de este medicamento, he expuesto su modo de actuar al principio de esta conferencia. Ante todo, estudiemos la constitución, es decir, el carácter general del medicamento. Lycopodium afecta profundamente las energías vitales, produciendo una serie de síntomas que lo indican como un valioso remedio en la fatiga cerebral, el tifo, la escarlatina, etc., cuando los síntomas cerebrales indican un estado paralítico alarmante. Lo encontramos más frecuentemente indicado en las personas extenuadas que tienen debilidad muscular, aunque la mente esté bien desarrollada. Esto es de notarse particularmente en los niños. Son precoces y extraordinariamente obstinados. La extenuación se nota con más particularidad en la parte más elevada del cuerpo y del cuello. Hay una predisposición a los desarreglos del hígado y también a las afecciones pulmonares. La cara está con frecuencia pálida o de un color cetrino. Los ojos hundidos, y hay círculos azulosos en su derredor. Con frecuencia también la cara está surcada de pliegues y arrugas, revelando un padecimiento arraigado, el rostro fácilmente se sonroja y las mejillas llegan a enrojecer, sucediendo esto con frecuencia en la tarde y después de comer. En cuanto al temperamento, el paciente de Lycopodium es más bien impaciente e irritable y fácilmente se enoja. Otras veces la tristeza o el llanto son notables. Cuando están enfermos tales sujetos, son propensos a mostrarse tiránicos y bastante imperiosos en sus modales o a darse cierto grado de importancia, de tal manera que ordenan a los otros en forma colérica y vehemente. Por lo que hace a la parte intelectual de la mente, nos encontramos una memoria siempre débil, por lo que la droga a menudo estará indicada, cuando hay frecuentes errores al hablar. El enfermo olvida las palabras o las sílabas. No puede leer porque el significado de ciertas palabras le es confuso. No puede encontrar la palabra que necesita al hablar. Pero si el argumento es de importancia, como para poner de manifiesto su energía, las palabras le salen con facilidad. En esto debe compararse con sulpur, lachesis, fluoricum acidum y silicea. Todos los síntomas se agravan entre las 4 y las 8 de la noche. Lycopodium no es el único remedio que tiene esto. También lo tenemos en sabadilla, nux moscata y elleborus. Elleborus tiene alguna relación con Lycopodium, no solo por razón de su agravación entre las 4 y las 8 de la noche, sino también por el efecto excitante de dirigir la voluntad hacia el trabajo. Los cambios producidos en la sangre por Lycopodium no son muy numerosos. En los estados febriles nos lo encontramos algunas veces indicado por el escalofrío que se presenta entre las 3 y las 4 de la tarde cada tercer día o diariamente. Este frío va seguido de sudor sin calor intermediario. O puede caracterizarse el caso por el escalofrío que es presenta a la misma hora, acompañado de vómitos agrios, con o sin calor. El pulso de Lycopodium no es muy característico. En las experimentaciones, fue muy poco cambiable, salvo que su frecuencia está ligeramente aumentada hacia la tarde. Los brazos se sienten dormidos, pesados y débiles, mejorándose por el movimiento. Después de lo expuesto, haré mención de las venas varicosas. Lycopodium, debido a su acción sobre el hígado, tiende a producir una hinchazón o aumento del volumen de las venas, particularmente aquellas que están más o menos imperfectamente provistas de válvulas. De este modo tenemos ya las varices características de Lycopodium. Varices en las piernas, particularmente la derecha. Varicosas. Si este último estado sobreviene durante el embarazo, es un síntoma que demanda el empleo de Lycopodium. Lo mismo sucede con Carbovejet. Nos encontramos que Lycopodium modifica con frecuencia a los nevi. No debemos suponer que todos los nevi son curables por este medicamento, porque ese no es el caso. Aun cuando es nuestro deber tratarlos médicamente cuando se pueda. Para este propósito, Lycopodium es uno de los medicamentos. Otro más, que es mejor que ninguno y que también ha producido nevi, es Fluoricum acidum. Del mismo modo, presentándose un cuadro semejante de síntomas, nos encontramos al Lycopodium indicado en las hemorroides sangrantes, que producen una enorme cantidad de sangre, mucho más considerable, que la que pudiera producir en proporción con el tamaño de la vena interesada. También lo encontramos indicado en las hemorroides que no sangran, pero que por absorción de su contenido, quedan como masas duras y azulosas. Todavía más, en los tumores eréctiles, en los cuales aumenta y disminuye la cantidad de sangre contenida en ellos, Lycopodium puede sernos de utilidad. Lycopodium debe tener algún efecto sobre la sangre y sobre el sistema nervioso por su uso general en los estados tifoídicos. No es un medicamento indicado en el comienzo de la fiebre tifoidea, pero cuando la enfermedad ha avanzado a pesar de nuestro tratamiento hasta un estado muy alarmante. Entonces sí. Los síntomas que nos guíen para la elección del medicamento, son los siguientes. El enfermo llega a caer en estupor. Yace con la mandíbula caída. Los ojos. Entreabiertos. La conjuntiva cubierta por una capa vidriosa de moco. La orina es expulsada involuntariamente. Después, en la fiebre tifoidea típica, está indicado hacia el 14º día, cuando se ha desarrollado de un modo completo, cuando el rash correspondiente a la enfermedad no aparece y el enfermo entra en estado de inconsciencia, con delirio musitante, arrojando las ropas de su cama y se presenta la carfología. El abdomen está dilatado. Hay flatulencia ruidosa y estreñimiento. Sacudimiento repentino de los miembros en distintas direcciones. Respiración de orina. Si esta sale, deja en las ropas de la cama una arena rojiza. Se trata de una reacción deficiente, que terminará de manera fatal si no se remedia con rapidez. Lycopodium en este caso, con frecuencia dará resultados. Estas indicaciones son muy semejantes a las que requieren el empleo de Calcarea ostrearum. Se ha encontrado que este medicamento está indicado en la fiebre tifoidea plenamente desarrollada, cuando no aparece la erupción. Pero en esta droga puede haber o diarrea o constipación. En Lycopodium siempre habrá constipación. Calcarea produce más alucinaciones. El enfermo ve visiones al cerrar los ojos. No puede dormir. Aun cuando esté completamente consciente, constantemente estará aterrorizado por algo imaginario. En tales casos, Calcarea desarrolla la erupción y saca al paciente de este estado peligroso. Podemos encontrar indicado a Lycopodium en estados peores que el anterior, cuando debido a la prolongación de la temperatura en la fiebre tifoidea, hay un principio de parálisis cerebral, siendo en este caso un remedio importante. El enfermo yace en estado de estupor. Las pupilas no reaccionan a la luz y el enfermo tiene aspecto de intoxicado. El maxilar inferior está caído y escurre la saliva. La respiración es roncante y estertorosa. Puede percibirse el ruido del moco cuando el aire penetra y sale de las vías respiratorias. La orina es expulsada con dificultad o está suprimida. El pulso es intermitente y rápido. En estos casos debe hacerse uso de Lycopodium y se salvará al paciente si el remedio puede obrar. En Iosciamus también la orina deja manchas de arena rojiza en las sábanas. La diferencia entre este medicamento y Lycopodium es la parálisis cerebral inminente. Es cuestión de grado, siendo más profunda la acción de este último medicamento. Avanzando el caso, habrá mayor agravación muy marcada en las tardes y menos irritabilidad nerviosa. En estos estados tifoídicos encontramos una indicación para Lycopodium en la lengua. Parece como hinchada y el enfermo no puede sacarla, y cuando lo hace, oscila de un lado a otro como péndulo. Casi siempre la lengua está seca y tiene vesículas. ¿Son estos suficientes síntomas para asegurar la elección de Lycopodium? En la escarlatina, Lycopodium no está indicado por su poder de producir una erupción y la fiebre semejante a esta enfermedad. Está indicado más bien en los casos que no toman un curso normal, sino que tienden a un desenlace fatal debido a la constitución. Seremos guiados en este caso por los síntomas tifoídicos antes mencionados y también por otro que se anticipa y que nos guiará en su prescripción, antes de que se presenten los síntomas alarmantes. Me refiero al estado del niño después del sueño. Despierta enojado e irritable, arrojando las ropas y tratando de pegar a todos los que le rodean o se levanta asustado buscando a la mamá para que le proteja contra algo alarmante. Aun cuando este síntoma pueda aparecer insignificante, no lo es de ningún modo. Es el principio de alguna enfermedad y si no es atendido, el estupor y la inminente parálisis cerebral se presentarán. En esto se asemeja a cuprum, belladona, estramón y unicincum, que también producen un despertar del paciente como asustado. El elemento irritabilidad y la ausencia de los síntomas característicos de las otras drogas, nos guiarán a la prescripción de Lycopodium. Recordando a los medicamentos en los que predomina el elemento irritabilidad, diremos que son chamomilla, arsenicum y calicarbonicum. Lycopodium es necesario con frecuencia, cuando el niño repentinamente llega a ser obstinado. Se pone molesto, llora, respira con rapidez durante el sueño. Los músculos llegan a ponerse flácidos y le es imposible caminar. Podemos hacer otro uso de este síntoma. Algunas veces los niños sufren de litiasis y el ácido úrico pasa en cantidad exagerada a la orina, de manera que produce dolor en el momento de la micción. Despierta gritando por el dolor y golpea a los que se le acercan. En este estado, Lycopodium está indicado tanto por los síntomas subjetivos como objetivos. Se relaciona con sarsaparrilla, zingiber, pulsatilla, arnioa, prunus espinosa, etc., en la retención de orina. Con frecuencia también, cuando Lycopodium está indicado en la escarlatina, nos encontraremos que una u otra de las parótidas están inflamadas y dejan escapar una materia purulenta. Probablemente el mejor de nuestros remedios en la materia médica para la parotiditis que acompaña a la escarlatina, es rustoxicodendrón. Después le sigue calcárea ostrearum y a este le sigue Lycopodium. La chesis está indicado únicamente cuando la hinchazón es purpurina y el pus no es loable, sino delgado, excoriante e icoroso. Con frecuencia se olvida a Lycopodium en las enfermedades de los ojos, siendo un remedio que presta mucha utilidad, aun cuando está indicado con especialidad en los casos que han llegado a hacerse crónicos. Puede hacerse uso de él, cuando los párpados están resecos y granulosos habiendo comezón. En la retinitis pigmentada y aún en la catarata. También curará los orzuelos, especialmente si aparecen cerca de la comisura interna de los párpados. En la difteria debe pensarse en Lycopodium, cuando el depósito diftérico es sobre todo abundante del lado derecho de la garganta, con tendencia a extenderse al lado izquierdo. Hay constante deseo de deglutir, llegando casi hasta el espasmo de la garganta con violentos dolores punzantes. El enfermo empeora por deglutir los líquidos, especialmente si están fríos. Con frecuencia nos encontraremos que los síntomas se agravan entre las 4 y 8 de la noche. Los ganglios cervicales están hinchados. Por lo regular cuando Lycopodium es el medicamento indicado ya en la escarlatina o en la difteria, están invadidas las fosas nasales. El enfermo no puede respirar por la nariz. Las tonsilas están muy hinchadas, lo mismo que la lengua, por lo que el enfermo se ve obligado a abrir la boca y sacarla a fin de poder respirar. Otras veces, después de haber prescrito la chesis, las falsas membranas invaden el lado derecho. Entonces Lycopodium estará indicado como sustituto. Arumtripillum y Nitricum acidum, le son muy semejantes en la difteria de la nariz. Fitolaca produce un rojo oscuro en la garganta, peor en el lado derecho, pero hay imposibilidad para deglutir bebidas calientes. Ahora veamos la acción que ejerce Lycopodium sobre el hígado. Obra de un modo intenso sobre este órgano, produciendo un numeroso grupo de síntomas. Empezaremos por la boca. Encontramos la lengua sucia, sabor agrio, excepcionalmente pútrido en el momento de despertar. Hambre canina, sin embargo, una pequeña cantidad de alimento parece producir plenitud, como si el enfermo estuviera lleno hasta la garganta, volviendo a sentirse a pocos momentos la misma hambre. Molestias gástricas inmediatamente después de comer, no poco tiempo después como sucede en nux vomica. No puede soportar la presión de las ropas en la cintura, siendo en esto algo parecido a la chesis, pero distinguiéndose en que este tiene hiperestesia todo el tiempo, y licopodium solamente después del alimento. El hipocondrio derecho está muy sensible al tacto. Algunas veces hay sensación de tensión, siendo este síntoma subjetivo, el que nos conduzca a la elección de licopodium en la hepatitis crónica, cuando ya se han formado los abscesos. El diafragma está muy propenso a afectarse en este estado. Hay una sensación de como si una cuerda estuviera atada alrededor de la cintura. Hay marcada flatulencia, siendo esta más notable en la parte superior que en la baja. Ruido de aire en el ángulo esplénico del colon, con dilatación en todo su trayecto. Hay notable fermentación en los intestinos, siendo seguida de descargas flatulentas y aún de diarrea. Generalmente, sin embargo, hay constipación intestinal, aunque con urgencia de evacuar sin efecto ninguno. Después de la evacuación queda una sensación de como si una gran cantidad de excremento permaneciera en el recto. Ahora bien, si estos síntomas, especialmente, van asociados de ascitis, nos conducirán a la prescripción de licopodium en la enfermedad conocida con el nombre de cirrosis hepática. Licopodium en estos síntomas gástricos y hepáticos, tiene muchos análogos. Uno de ellos es nux vómica, que puede distinguirse de aquel por lo siguiente. Aun cuando nux tiene sabor agrio, agravación por la mañana y plenitud después de comer, sin embargo, la molestia inmediata es más característica en licopodium. En la acumulación de gases, nux vómica tiene más presión hacia abajo, produciendo frecuente urgencia de evacuar y presión en la vejiga. Ambos tienen constipación notable con urgencia ineficaz de evacuar. La diferencia es la siguiente. Nux tiene este deseo ineficaz por su acción espasmódica sobre el intestino y en licopodium este proviene de la contracción del esfínter anal. Sulpurle es también semejante en la acumulación de gases y en el sabor agrio y amargo. Pero el lugar característico de su acumulación, es la porción sigmoidea del colon y es referida por el paciente a la fosa ilíaca izquierda. Momórdica balsámica es otro medicamento que tiene acumulación de gases en el ángulo esplénico. Cepa, tiene dolores en la misma región probablemente debidos a la misma causa. Debemos pensar también en Rapanus en los casos de acumulación y retención de gases. El doctor James B. Bell, además, uno de nuestros más eminentes cirujanos, practicó una operación abdominal. El enfermo tenía un timpanismo notable y sin embargo, no expulsaba gases a pesar de mover los intestinos. Este síntoma lo encontró en Rapanus. Lo prescribió y el paciente curó. Llegamos ahora a las hidropesías curables por licopodium. Nos lo encontramos indicado con particularidad en las hidropesías que radican en la mitad inferior del cuerpo. La parte superior está extenuada. Los músculos de los brazos y del pecho, están contraídos. El abdomen dilatado y las piernas hinchadas y cubiertas de úlceras, por las que emana una serosidad continuamente. Tenemos tres medicamentos que pueden ser útiles cuando las úlceras se forman en las piernas, en la hidropesía y son rustoxicodendrón, licopodium y arsenicum. La causa que produce la hidropesía en licopodium, es una afección del hígado. También se ha usado con éxito en el hidropericardio, cuando arsenicum ha fallado. Veamos ahora los catarros que produce licopodium. Debemos pensar en él cuando este afecta la mucosa nasal, particularmente cuando la nariz está obstruida y el niño no puede respirar. Despierta restregándose la nariz. Puede recurrirse igualmente a este medicamento en el catarro bronquial, ya sea que los grandes o pequeños bronquios sean invadidos, cuando hay acumulación de moco revelada por los estertores. La respiración es ruidosa. Hay tos, disnea y movimientos de las alas de la nariz. Puede también prescribirse en la fiebre éptica con supuración de los pulmones, particularmente cuando el pulmón derecho está más grave que el izquierdo. Es de utilidad en la neumonía cuando la hepatización es tan extensa, que el enfermo tiene gran dificultad para respirar y hay batimientos de las alas de la nariz. También puede ser empleado en la neumonía tifódica cuando concuerdan sus síntomas y para los malos efectos de la neumonía tratada de modo impropio, con particularidad si amenaza la supuración pulmonar. Veamos ahora la acción del licopodium sobre los tejidos muscular y fibroso. Debilita los músculos y por esto llega a ser de utilidad en las personas delicadas cuya musculatura está pobremente desarrollada. Los brazos se sienten débiles y pesados y esta debilidad es meramente funcional, pues cuando el enfermo trata de moverlos, encuentra que puede trabajar enteramente bien con ellos. Las piernas fácilmente se adormecen, con entorpecimiento y hormigueo. Estas sensaciones acompañan al reumatismo, a la neuralgia, etc. Licopodium tiene acción sobre el reumatismo crónico y la gota, cuando los dolores empeoran por el tiempo húmedo y mejoran por el movimiento lento y el calor, estando presentes los síntomas característicos gástricos y urinarios. El lado derecho es el principalmente afectado. En las afecciones renales nos encontramos al licopodium indicado para un trastorno, del que ya he hablado, la presencia de ácido úrico en exceso en la orina, en forma de arenillas, y para el cólico renal que afecta el lado derecho. Hay un síntoma para licopodium que deseo agregar, que no es poco común en la fiebre tifoidea, en la neumonía y la escarlatina, y es la frialdad de un pie, mientras el otro está caliente y aún ardiente. Este síntoma podría parecer como insignificante en la fiebre tifoidea, pero puedo asegurar a ustedes que es de inestimable valor en la práctica. Sulpur produce frialdad en un pie, pero generalmente el izquierdo es el afectado. Licopodium es complementario de la chesis.